Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Estamos al aire. Entonces se supone que ya está grabando. Mira, mira qué bonito. Está saliendo así las rayitas, ¿eh? Sí, ya está.
Señores, estamos al aire aquí en La Chora. Qué bonito. Nuestro invitado nos está mostrando su teléfono.
Amigos, estamos presenciando un momento muy, muy bonito de la radio, que es cuando alguien aprende a usar el voice note.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces estamos aquí con nuestro viejo camarada, Rogelio Flores Manríquez. Bienvenido.
Muchas gracias, queridos amiguitos. Gracias por venir, bueno, venir virtualmente. Yo hubiera preferido que se hubieran venido a echar un tequilita a casa y así la conocían. Ves mis discos, tú también, Trino, y hubiéramos oído música también.
Me hubiera encantado.
Eso, no, pues eso sigue, o sea, esto es nada más como dar una primera probadita, porque espero que sean una serie de conversaciones contigo, o sea, nos la debías.
Cierto.
Digamos que es de nuestros tótems. De nuestros chamanes originarios, el señor Rogelio Flores Manríquez, para el que no lo conozca, pues es una presencia muy importante en la vida cultural de Guadalajara desde hace muchos años. Director de la Galería Magritte, que fue de aquella Galería Magritte que duró muchos años y luego se transformó de alguna manera o incluyó al Roxy, el legendario teatro, galería, antro de rock, que mucha gente de recuerda y quiere y parece que va a volver a nacer. Ahorita ya te preguntaré.
Hay otra cosa.
Okay,
Roger ya estuvo en La Chora,
¿Cuándo?
¿No estuviste en La Chora?
No.
Ah, cabrón, yo creí que ya habías estado cuando estabas en el piso 12.
No.
Yo pensé, no, a lo mejor fue para alguna entrevista.
Fíjate,
ahí.
O sea, el que estuvo allá, fue justo de los motivos de hoy, fue Paco Barreda, que estuvo en La Chora Radio en esta como dos o tres veces y una en La Chora TV. Y ajá, que es nuestro gran camarada, fallecido, que ya pasó un año, Rogelio, o
el próximo 6 de junio.
Sí, ya
es próximo a cumplirse el año del fallecimiento del máster Paco Barreda.
O sea, el domingo.
Que era uno de los tantos, así como dicen dúo dinámico, el señor Camacho y yo, tú eras un dúo dinámico con el señor Barreda, ¿no, Manríquez?
De alguna manera, trabajamos juntos muchos años, viajamos mucho. Y no sé, compartimos muchas cosas, mucha música, por cierto.
Sí.
Y
yo me acuerdo en casa de Roger Flowers allá en cerca de la Autónoma.
Ah, claro.
Que por primera vez vi un concierto que se oía espectacular en televisión.
En video, ¿verdad?
Que fue en video, Stop Making Sense.
Sí, acuérdense que fue la emergencia de la beta y del VHS estéreo y que ya podías conectarlo a tu tele y podías oír, como ya es algo común, ¿no? Pero en aquel momento era algo extraordinario, tener así la posibilidad de acceder a conciertos,
sí,
con una calidad increíble para aquel momento.
Muy buena, sí, sí, muy buena, yo me
fue
quedé
gran momento, sí. fue un gran momento ese, fue un una sesión estelar, o sea, según yo, había un montón de camaradas ahí en tu casa en que presentaste ese video de ese gran concierto de Talking Heads.
Sí, yo digo que yo y ustedes hicimos famosos mundialmente a los Talking Heads. O sea, antes que los oyera todo el mundo, uh-huh, nosotros ya estábamos perdidamente enamorados de Deppy Parks. Sí.
Oye, por ejemplo. Y luego tuvimos que hicimos la oportunidad de en el Dusty Trombón de estar con él ahí en la barra platicando con Debbie Byrne años después, cabrón.
¿Les mato esa?
¿Eh? Claro, es que el Rogelio te va a matar todas, Trino, ojo, aguas.
A ver, Por favor, aguas, por favor.
Aguas, permítame.
Ya se fue.
Va a traer creo que los calzones de David Byrne que se los va a quitar.
Está chingón porque, amigos, usted, Rogelio cree que es como la tele, pero en realidad es radio. Pero se acaba de levantar, seguramente fue por la camiseta de David Byrne o fue por, como dices tú, los choninos.
Esto es la magia de la radio. Ustedes no lo pudieron ver, pero nosotros vimos cómo desaparecía el señor Manríquez. Claramente lo vimos desaparecer de la escena. En este momento está regresando. Aquí hay peligro.
Sí, está regresando con una maleta de ventríloco. Trae a David Byrne como un muñeco. No es cierto.
No. Bueno, les digo, les presumo, ustedes deben de tener el libro. En algún momento, hablando con el gran David, después de que vino a presentar su libro, y lo presentó precisamente el de Diarios de Bicicleta en el Roxy. Y fue padrísimo porque, bueno, ahí tuvimos una charla bastante filosófica y profunda, señor David Byrne, y mi sorpresa va siendo que como al, ¿qué sería? Al año más o menos, me trato de comunicar con él vía un amigo que me dio, digamos, su correo, y le digo, oye, tengo interés en que vengas a Guadalajara, etcétera, etcétera. Y y me responde, oye, pues no sería mal. Y me dio, digamos, el contacto con su representante. Pero ahí no termina la historia. Lo bonito de la historia es que me dice, y se compra mi último libro, ahí te dediqué unas letritas.
¿Cómo?
¿What?
En How the Music Works me dedican unas letritas, me dedica un capítulo.
¿Pero por qué a ti, cabrón?
Ándale.
Pues, ¿por qué me están entrevistando, cabrón?
¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la cosa? Es que, ¿sabes qué? Así como Navarrete, ¿te acuerdas, Trino, que presume que él trajo el reggae a Guadalajara y mil cosas esas? Así el Roger te va a empezar a dar ese tipo de datos. O sea, como el
él que organizó a Talking Heads de inicio allá. Sí. En el CBD.
Yo los junté, güey. Exactamente.
O sea, hay quien dice que Rogelio inventó a los Talking Heads.
Definitivamente. O sea, digo, se me borra, pero lo confundo con mi pasado, pero ahí están.
Porque, hazte cuenta, el otro día también que estábamos desayunando, sacaste ahí la anécdota de que cuando vino, porque entre las... Es que tienes un montón de anécdotas buenas porque mucha raza pesada cayó al Roxy, cabrón. O sea, entre ellos, Mano Negra con Manu Chao, que nos estabas comentando que incluso estuvo pernoctando ahí mismo en el Roxy, que tenía un cuarto por ahí para visitas, ¿no?
No, era la taquilla convertida en las noches en mi casa cuarto. Yo viví 5 años en el Roxy. Fue a mi casa. O sea, yo cuando empiezo con el Roxy, quemo las naves de todo y me voy ahí. Fue lo único que tenía. Y en la taquilla.
A vivir en tu antro.
A vivir ahí en el Roxy.
Órale.
Ahí. Y me aventé 5 añitos ahí. Bueno, por ahí pasaron muchas gentes.
Sí, del Radiohead.
Exacto. Entre ellos, bueno, un chorro, mira.
Un chorro. Pero es que me acuerdo que dijiste, perdón, o sea, dijiste que cuando vino a tocar Mano Negra, se quedó ahí como una semana.
Sí, de Manu Chao.
Sí, y que le mostraste muchas cosas, entre otras, la canción de Sud Sud.
Sí, no, haz de cuenta que, bueno, eran noches interminables de plática y de, con su guitarrita, algunas rolas, pero lo más padre es que le empecé a poner música, que me convertí así como en la gente que le iba a mostrar todo un mundo. Te voy a decir por qué. Yo tenía recién adquirido el disco de Sud Sud. Entonces lo puse. Desde la primera canción noté que abrió los ojitos. Y Marihuana Boogie se volvió loco. Y me dijo, ¿sabes qué? Grábamela. Y le hice un cassette con todo el soundtrack de la película. Eso no fue todo. Yo estaba muy clavado, Navarrito también me acuerdo, en el Ragamuffin, en el Dance Hall, o sea, en esta mezcla hip hop, reggae. Y entonces le puse, porque yo tenía colección sota, me acuerdo, de género.
Y es un legendario coleccionista, Roger.
Y le empiezo a poner la música y luego me dijo, grábame eso, ¿qué es? Y luego salió Señor Matanza. Interesante porque yo reconocí algunos rasgos de ciertas canciones que por ahí le mostré, porque también me dijo, grábame un cassette. Entonces se fue del Roxy, digo, con estos dos cassettes en mi parte. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Lo voy a ver después con Radio Bemba. Y había el concierto con Marihuana Boogie. Entonces dije, ah.
Versión Manu Chao.
Es mi versión Manu Chao, evidentemente.
¿Y tú qué decías? ¡Yo se le enseñé!
Yo así brincaba en el estadio, nadie me pelaba, yo.
Oye, bueno, Roger, oye. Y luego en Magritte, cuando estabas tú en Magritte, que estaba en la calle de Lerdo de Tejada.
Es que fue cambiando de sede.
Sí, así es. Pero en esa, ahí en el patio trasero, tú fuiste el primero que trajo a Guadalajara a las insólitas imágenes de Aurora.
Tal cual.
Que después fue Caifanes.
Y sí, luego Jaguares. Sí, claro.
¿Cómo,
sí,
y luego Jaguares? ¿Cómo fue ahí el conecte? ¿Fue con Saúl? ¿Fue con quién?
No, es una historia larga. Mira, yo soy chilango. Ajá. Digamos, yo me vengo, llego aquí a Guadalajara en el 80, pero yo cuando llego, digamos, en los primeros años, mínimo una o dos veces al mes regresaba al DF por cuestiones familiares, pues porque allá era mi mundo, yo allá había estudiado, nacido, vivido, y entonces pues parte nostalgia, parte que tenía que hacer allá. Y fue así, o sea, de una manera muy, digamos, Rogelio Villarreal me invita al 9, no sé si recuerden ese
antro. El bar, sí, claro, el bar 9, el antro que estaba en la zona rosa.
Ajá, entonces... Ajá. Me dice el tocayo, vas a ir a una banda padre. Ellos la habían programado, él y Mongo. Y
era Mongo, así, claro.
Mongo.
Monero.
Así sí. Es. Y este. Y pues así fue. O sea, ajá. Este. Bueno, hay muchas cosas. O sea,
se es me, que yo me acuerdo, o sea, cuando. No sé cuál fue la primera vez tú que viste a Roger Trino, pero yo me acuerdo que no. ¿Te acuerdas Alejandro Vargas aquí? Ah, justo en alguna vez aquí, o en Radio DG, o algún lugar por acá, porque nos llevábamos con él, nos dijo: te voy a llevar a que oigas música en la casa de un tipo bien locochón, que es Rogelio Flores Manríquez, que tiene una colección de jazz increíble y no sé qué. Y entonces y nos llevó y no me acuerdo si estaba ahí ya el Benito Zamora o no oyendo música, pero fue así la primera probada que tuve del señor Rogelio Flores, que luego se empezó a convertir en gran camarada y luego pues hasta en casi padrino, porque fue de las primeras expos que tuve, y luego me invitaste a exponer varias veces, Trino y yo tuvimos varios eventos contigo en el Roxy, sí. Expos y ahí
y performance, recuerdo, muy, muy padre, donde espontáneamente se aventaban unos dibujitos y se iban pegando como en un especie de tendedero, no sé si recuerden.
Sí, claro. Sí.
Y los, digamos, unos formatos grandísimos. Y pues sí, fue un encuentro de moneros y amoniar. Esto fue, hijo mano, pues estamos hablando de hace 20 años más o menos de eso, pues.
Según yo, hasta más, porque según yo, el Roxy, o sea, fue como del. ¿Qué es? ¿El Roxy es que abarca del 90 al 96 o algo así?
A ver, permíteme un segundo, me están tocando, porque insistentemente no tardo un segundo, permítame, por favor.
Sí, sí, nos vamos a quedar Trino y yo platicando aquí viejas historias.
Ah,
sí,
exacto, sí. Exacto. Pero, sí, ahí voy.
Esta interrupción, amigos, acuérdense que a nosotros nos encanta porque le da mucha humanidad al momento.
Sí, sí, o sea, la Chora Interminable no pone pausa, sigue su curso, estamos entrevistando a Rogelio, es Rogelio Flores Manríquez, pero nosotros
sí, claro, no sé por qué le decíamos Ruguero Florituras Mandrake, ¿te acuerdas cuando andábamos ya bien en Pachecos?
y bueno, es que ahorita la pregunta que quiero hacerle, que ya llegó, ya otra
perdón,
vez.
Perdón, aquí estoy.
Sí. Es si el Roxy, ¿tienes todavía que ver con el Roxy, Roger?
No, ya no. No, sigue... Pues ya, interesante, un amigo tomó esta feta.
Pero primero sitúanos, o sea, tu época dorada, digamos, la del Roxy, yo estaba pensando 90, 96, pero no estoy seguro.
Yo creo que sí, fíjate, hasta el 98, bueno, dorada es un decir, o sea, estuvo padre todo, digo, pero fue un sueño que se convirtió en pesadilla. O sea,
¿ah, sí?
Uy, máster, pues tuve la guerra constante del ayuntamiento. Me
amenazaban con cerrar y todo.
Me clausuraban cada 3 meses y siempre con amenaza de clausura definitiva. Así viví, digamos, 17 años con la amenaza ahí latente del ayuntamiento. Administraciones entraban, administraciones salían y tenían los mismos, digamos, los mismos sentimientos cariñosos hacia el Roxy, pues. Ajá. Entonces, Pues era, es que, era muy desgastante, mano, también.
O sea, es que tu lugar, o sea, tu lugar que fue una maravilla, pero sí era, digamos, el clásico lugar que a la vista de las autoridades se, pues sí se veía como un antro de perdición y la juventud descarriada, este, sexo, drogas y rock and roll, o sea, como nos sí. gusta, pues.
Sí, mira, ciertamente existía un enorme prejuicio de parte de las autoridades. Ellos pensaban que se hacían misas negras adentro, aquelarres, sí. no sé.
¿Misas negras?
Sí, sí. Hola. No, bueno, un día me llegó una señora de la arquidiócesis de Guadalajara junto con los inspectores del ayuntamiento. Digo, ella no decía nada, pero venía juntito a él, porque traía un gacetote de este tamaño. Así que, bueno, para no hacerles el cuento largo, ese día se presentó un grupo que no asustaba ni, hacia, ni a su abuelita, un pinche grupo fresa español que se llamaba Los Ángeles del Infierno. Ajá. No, pues me imagino que se escandalizó la ciudad porque
por el puro nombre.
Pues sí, me cerraron el Roxy ese día y no se pudo presentar a esa banda. Venían de España, imagínate. Y este, no, pero esa es una de tantas.
No, uf, no, pues es que recibiste tal cantidad de gente, o sea, bueno, mucho rock, este, grupos de danza, hubo performance, exposiciones. Digo, para los que no ubican de lo que estamos hablando del Roxy, era una antigua sala de cine, el cine Roxy, y que duró mucho tiempo abandonada, no sé de cuándo sería el cine, pero tú lo compraste, lo retomaste y lo convertiste en un gigantesco antro de vicio.
Yo he platicado de vicio y perdición, además.
Te he platicado, Roger, que durante muchos años, antes de que tú llegaras a Guadalajara en 77, 78, 79, mis amigos de ahí de la prepa del Instituto de Ciencias, de repente, pues, invitábamos a muchachas al cine. Y les decíamos, vamos al cine, Diana, a ver la de Terremoto. Bueno, al cine, ¿no? Decíamos,
así
Diana.
Claro.
Porque ahí tenían Censor Run. Pero las pasábamos por afuera del Roxy, que estaba destruido. Y decíamos, okay. No mames, la película está muy cabrona, ¿no? Es chiste de pastora. Las viejas ahí se querían bajar del carro. Pues, es mamón, ¿entendés? Pero a lo que voy es que la disquera que está en la esquina del Roxy, ¿era negocio tuyo o no?
No. Hasta llegué a tener problemillas con el dueño porque decía, oye, me están confundiendo.
Sí, pero porque se llama igual.
Sí, porque yo le decía, oye, Master.
¿Dicen los discos usados?
Sí, los discos usados, el Roxy and Roll. Y no creas, me mostraba un poquitillo. Ajá, porque exacto. Él sí se quería relacionar con el Roxy y yo no quería relacionarme con él. Bueno, finalmente digo, en su derecho estaba de ponerle el nombre que quisiera. Porque no era exclusiva de nadie el nombre, pues. Y bueno, ¿qué te diré? Yo viví 5 años en el Roxy, posteriormente, bueno, hice la otra vez un conteo, fueron más de 1,100 y pico de eventos, imagínense. O sea, pasó toda la escena local, toda la escena nacional y de la internacional, mucha, curiosamente, que yo tenía ganas de verlos en algún momento y pasaron por el Roxy. Uf. Mano Negra, por supuesto, luego en su parte Manu Chao también,
Para Lamas,
para mí. Pues ese grupo era una maravilla. Eran tres chavos. Era Police más Brasil.
Sí.
O sea, sonaba, era una exuberancia y sonaba un sonido sí. robusto, chingoncísimo, pues. Bueno, ellos. No, sí, una sí. gente que yo así le hice muchas loas. Jimmy Cliff. O sea, ahí te va. Bob Marley muere. Peter Tosh muere, pero está vivo todavía Jimmy Cliff. Son los tres emblemas más grandes que ha dado el reggae. Y para mí fue así como, digo, luego vinieron otras bandas, muchas bandas muy interesantes, pero particularmente cuando se presentó Jimmy Cliff, no, la cosa más bonita de las que he visto y que vi ahí en el Roxy, una maravilla, de verdad.
Según yo, también se presentó mucho rock pesado, ¿no? Ahí en el Roxy.
Ah, mira, a todos los domingos, bueno, no todos, pero muchos de los domingos eran dedicados al metal.
Ándale.
También ahí pasó una escena interesante, bueno, no es mi género, pero digo, hay un chorro de chavos que les encanta el género. Y pues dije, bueno, hay que darle de alguna manera opciones a todo el mundo.
Tenía que ver, Roger, ahí tenía que ver Poncho
Martínez. No, pues no. Digo, es un muy querido amigo. A veces él y Toño pues anunciaban los eventos en el Despeñadero. Digo, bueno, eran asiduos asistentes y muy queridos amigos.
Claro. Y luego, pues ya ves que ahorita está, ya la parece inminente la legalización de la marihuana en México, pero pues tú, Rogelio, ya la habías legalizado hace 30 años.
No, mira, como decía un amigo, no digo el nombre porque se va a enojar, dice, yo soy pacheco de cuando daba vergüenza hacerlo, entonces sí. Pues sí, digo, ahorita ya ves pues ya es algo más que...
Sí, que tu tía y su grupo de amigas se juntan los miércoles a echarse un gallo.
Bueno, empezaron a ver que no era tan mal ser marihuano.
Bueno, ustedes fueron unos, ¿qué te diré?, proselitistas del tema. La chora. Digo, por favor, son un homenaje.
Sí.
Porque Roger, tú que eres del DF, en Ciudad de México, bueno, del DF ya no se dice, en Ciudad de México, el choro es el rollo, es el cotorreo.
Así
pero
es.
Aquí en Jalisco la chora es la bacha que queda de la mota, ¿no?
¡Wow! No había notado la ambivalencia del término. Sí. ¡Qué interesante! ¡Wow! No, ahora que me explican, ya lo entiendo todo, ya.
Pero entonces dices que finalmente ya no soportaste la presión entre, supongo, de problemas financieros y presión de las autoridades
y de la parte
cerrando.
Y la parte conservadora de la ciudad también, o sea, eran mis tres enemigos fantásticos. Ajá. O sea, porque Ayuntamiento, la familia sagrada tapatía y fue todo un rollo porque nos tocó abrir un poquito el camino en un momento que no había opción para un grupo determinado de jóvenes. Que yo ya notaba que evidentemente eran hasta mayoría y pues no querían la cultura de Televisa, pues.
Claro.
Y cosa que me costó mucho trabajo validar ante las autoridades el membrete de Centro Cultural. Porque no había presidente municipal que me dijera, no, hombre, pues, tiene más de cultura unos huevos de canguro que tu pinche lugar.
O sea, sí. Sí, porque ahorita es de lo más, digamos, normal que ves que se abren antros pachequillos, sean así como de grupos de teatro locochones o donde se toca rock o electrónica y todo. Ahí está más abierta la cosa, pero entonces sí fue un apostolado, cuando tú empezaste con eso del rock, sí.
Pues no un apostolado, no me quedó otra, porque era así como, o sea, tenía que ir hacia adelante. Porque como no había lana y era una especie de ciclo virtuoso, porque la lana poquita o mucha que entraba se tenía que invertir para el siguiente evento. Entonces me clausuraban y efecto dominó hacia atrás. Perdí el dinero del adelanto, el tiempo que estaba cerrado el lugar, la multa. Siempre tenía que pagar multas y nunca era... Mira, si una cosa tuve cuidado desde el principio es... tener todo el rigor de lo que te exige padrón y licencia, o sea, cumplirles con todo.
Ah, porque sí tenías tus papeles en orden.
Perfecto, dos estudios estructurales, donde daban fe y que no caía el Roxy para nada, lo que siempre me estuvieron diciendo, se va a caer esa chingadera, no te dan cuenta, está viejísimo. Nunca se cayó. Y tuve un día, en un portazo... el Roxy resistía como 2,500 gentes. Después me bajé, o sea, hay una guía que se llama NAFL, es una guía de arquitectura universal que más o menos te marca las capacidades de lugares en cuanto a espacio, pues, un teatro, un cine, un lugar de gente parada. Y de acuerdo a esa guía, yo tenía derecho a 2,500 gentes, más o menos.
Ajá.
Le llevé ese argumento al ayuntamiento al principio, pues como que no me lo pudieron echar para abajo, pero después me sacaron una serie de reglamentos, sino de criterios ahí tontos, donde me reducen a 1,650 gentes. Bueno, en un concierto, pues portazo y se coló.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hablaron que serían unas 3,000 gentes, imagínense adentro.
Wow.
Así, a peñuscados. Y este...
Oye, pero portazo literalmente de que tumban la puerta.
Esa pinche puertota de acero. La llegada,
cancel.
Cancel, lo doblaron, imagínate la turba. No,
lo que son las ganas de entrar, cabrón.
Imagínate, en el concierto de Manu Chao, no, fue una batalla campal. Ya estaba lleno el Roxy y yo creo que había más gente afuera, afuera queriendo entrar que adentro.
Bueno, sabes que yo en ese de Mano Negra, yo estaba en el segundo piso. O sea, digamos, es la parte como del balcón, ¿verdad? Del cine.
Sí.
Y ahí yo estaba viendo en la parte ya de abajo, se armó el slam.
Pues yo participé, yo me metí al slam. Dos
no
veces.
Ah, te animaste.
No, hombre, me acuerdo que me meto al slam y me pega dinero Hugo Rodríguez. ¡Ah,
¿qué traes?
Y me veo enfrente y veo a Manu, coincidencia, así, y me extiende la mano y le doy la mano, creí que me iba a saludar, y me jala y me sube al escenario.
¡Woo-hoo!
Estoy arriba, cabrón, a volteo y me avienta de regreso. Dije, no,
ay,
no,
de la chica.
Nadie se abrió, o sea, me cacharon, pues.
Ajá.
Pues ahí empezó una dinámica, este rollo de stage diving que le llaman. Ya, en todos los conciertos lo había, era parte de la cultura de adentro, de ciertos conciertos, de la dinámica esta de por el un lado en frente de slam y los más prendidos hasta enfrente. Había veces que, digamos, lo tolerábamos a tal grado que había gente de seguridad ayudando a los chavos a subirse y que se aventaran. Pero fue una práctica que nos la prohibió después el ayuntamiento. Digo, no es que era en todos los conciertos, en algunos, sobre todo en los más bravos.
Ajá.
Y bueno, había músicos que no permitían que te les acercabas medio metro antes del stage. Y había otros, no, que les gustaba así como integrarse más a la banda, tenerlos más cerquita, ¿no?
Es que, o sea, nos tocó esa etapa muy, muy prendida de Manu Chao, porque luego como que se fue, digamos, ya su propuesta, en mi opinión, se fue como adelgazando o incluso adormeciendo.
Sí, ya, se hizo.
Pero esa etapa era muy prendida, era, o sea, realmente.
Le decían el quinto Beatle, imagínate. Sí, no.
era muy buena esa etapa de Manu Negra.
Sí, no, ya se hizo totalmente pachamama, man. O sea, digo, sigue, se le respeta al señor porque hizo carrerita. Sí. Pero digo, no es lo que era hace 20 años.
Son de los que se metieron tanta cosa que luego ya se hacen evangelistas, ¿verdad?
Sí, sí.
Chingue su madre. Oye, Roger, pero ahorita estamos, claro, en el Roxy, pero es como casi la parte que fue lo más cercano a lo que hiciste. Pero yo me quiero remontar a Magritte. Para ti, ¿cuál fue la exposición que tú dices, estoy orgulloso de haber atraído a Guadalajara a esta, o haber hecho esta exposición, o a este pintor, o algo? Yo me acuerdo que había muchas.
Digo, después de las mías, claro, ¿verdad?
Evidentemente. Eso no tiene...
No, no te quedas, sigue.
No, bueno, ¿qué te puedo decir? En Madrid también tuvimos estrellas. En una exposición de Vladimir Cora, me acuerdo que me dice Vladimir... pues el maestro Rufino es mi padrino. Dije, ah, pinche mentiroso. No, era muy hablador Vladimir, ¿no? Y en una de esas me dice, pues ya invité al maestro. Me gustaría que tú fueras allá a su casa, lo invitaras y que viniera a inaugurar mi exposición.
No mames.
Entonces, dije,
Rufino Tamayo.
Espérate. Y entonces, pues dije, yo quería conocer a Tamayo, por supuesto. Y, pues, para no hacer el cuento largo, al otro día estaba viendo a Tamayo pintar en su estudio. Y adentro, o sea, un estudio hermoso, o sea, es un loft,
no digas,
una iluminación increíble. Y y ahí me quedé como, ¿qué serían? Unos 45 minutos, porque fui muy atento. Entonces, pues, ya le dije, ¿sabe qué, maestro? Pues venía a invitarlo, bla, 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 bla. Entonces me dice, ¿para cuándo es? Pues era para unos 15 días después, pues creo un par de semanas. Y me dice, Olga no va a estar aquí. Así como que le brillaron los ojitos. O sea, Olga, su mujer. Se la invitaron a Rusia. Y me dice, sí voy. Entonces dije, ah, maravilloso. Entonces, pues les dejé el boleto de avión, ya con fecha y todo. Y ya lo voy a recoger al aeropuerto. Y ándale que se queda en mi casa. Estuvo todo el fin de semana en mi casa.
Wow,
y este, me regaló su libro ese que estaba en aquel momento autografiado y todo cordialmente, etcétera, etcétera. Y digo, lo llevamos a turistear Paco y yo, a Tlaquepaque, por ejemplo, ¿no? Y las observaciones, digamos, que nos venía haciendo era una clase de plástica en alto nivel. Porque venía, ¿sabes en qué se iba clavando? En las bardas. En las bardas en las bardas leprosas con, digamos, este musgo, la chingada, todo. Y dije, puta, pues es que finalmente, digamos, estás viendo mucho de lo que es Tamayo. O sea, Tamayo tiene mucho de todo eso. Y y digo, me llamó mucho la atención porque se paraba y nos señalaba, vean esto, bla, bla, decía. Bueno, yo también después me empecé a clavar un poco más en, digamos, pues era un maestro, o sea, era sumamente extrovertido a lo que se piensa.
Ah, sí.
Y un poquito apagado de sí mismo, pues, o sea, porque todo el tiempo te estaba hablando de sus logros, ¿no? Que en Rusia me nombraron no sé qué, que tengo la medalla de quién sabe qué de Francia. Digo, padrísimo.
Hasta que ya le decía, ¡ya, cállese!
o sea, pedero.
No, y fue muy padre porque, luego Paco Barreda hizo una reunión en su casa con los artistas y con Tamayo. Y gran reunión. O sea, pues música Paquito Barreda, desde los Rolling Stones hasta los Virotes. Oyendo así, y estuvo súper contentísimo. Al otro día fuimos a comer, fuimos a cenar al Piaf. No sé si recuerdan el Piaf, ese restaurancito que estaba ahí en ¿dónde era?
Sí, en la calle Marsella, claro.
En Marsella. Y ahí juntamos un grupo de amiguísimos, pues digo, qué gente que lo quería conocer. Bueno, digamos, el relato venía porque tuvimos oportunidad de tener a Rufino Tamayo en la galería. Y de la galería pasaron muchas gentes, y la exposición, pues, yo creo que todos fueron padres de alguna manera, ¿no? Muchas gentes, por ejemplo, tú, Gis, tú también expusiste, Trino. Recuerdo unos monitos muy padres chiquititos, o sea, eran unos cuadritos chiquititos.
Sí, por supuesto.
Y
sí, pues te digo que eres de nuestros, de alguna manera, de nuestros padrinos, o sea,
bueno, en aquel momento yo era el tío y ustedes eran los sobrinos. Ahora la edad nos alcanzó, inclusive me rebasaron algunos, ¿no? Pero digo, en aquel momento ya era más notoria la diferencia de edades, ¿no? Pero digo,
Roger. Ahí también en Magritte, cuando estabas en Lengua de Tejada, ¿no sufriste también un poco como en el Roxy, de que decían, no, ese lugar que son exposiciones, pero vienen puros marihuanos y hacen mucho ruido y la chica?
Sí, claro, no, y no digo nombres porque ya de después se pueden herir muchas susceptibilidades. No, era también, ya nos traían, o sea, los comentarios, o sea, no, pues galería de marihuanos, que se esperan, vean la música que oyen, qué seriedad puede tener un lugar así. Pero pues créeme que de ahí salió una generación, fuera la generación emergente chida de la ciudad, de ahí salió.
Sí.
Hablando, inclusive ustedes, Anita Rébora.
Digo, para como... mi brevísima incursión en la música, o sea, como baterista, ensayábamos ahí, en la parte de atrás de Magritte.
Yo me acuerdo...
Con mi grupo, con mi fabuloso grupo de Opus Night.
Opus Night. Grupazo, cabrón. La secuela de Plasmodia. ¿O fue después de Plasmodia? Fue antes de Plasmodia. Sí, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, exacto.
Sí. Me acuerdo, mira.
Ahí ensayaban y por supuesto que entonces hacían un ruidajal.
No, algunas veces una señora sí nos reclamó, una señora que estaba en la parte de atrás, al lado, era como una especie de privadita donde había como cinco casas chiquitas. Y una vez una señora así, tengan consideración que mis hijos están dormidos. Y dije, ay, güey, pues sí, tiene razón. Pero ya estaba terminando una exposición, digo, ya le bajamos. Pero a partir de ahí, digo, al contrario, fue muy padre porque fue un espacio que empezamos a congregar mucha gente. Y pues había un entrecruzamiento ahí de artistas de distintas disciplinas que salían proyectos padrísimos, o sea... Digamos, pintores, moneros, bailarines, escritores, de alguna manera todos nos conocíamos, ¿no? Inclusive por ahí hay dos cuadros de Carmen Bordes que hablan perfectamente, es una fotografía de aquel momento, que es así como, pues, al tiempo te empiezas a dar cuenta que realmente era un movimiento cultural, digamos, con claras, pues hemos visto mucha gente exitosa salir de ese grupo, ¿no? Y, pero en aquel momento, pues, como era mucho,
padrísimo,
se veía, se concentraba. Mucha gente, los más conservadores veían, diciendo, pues ahí puro desmadre, ponen música a todo volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, digamos, teníamos un concepto de galería muy, muy particular, pues. Cuando abrimos el forito, pues por ahí pasaron muchísimas cosas. Tuvimos un evento que se llamó Talking Heads y Danza Contemporánea, me acuerdo. Y así era un grupo de tres bailarines, básicamente con la música de los Heads. Hubo una serie de presentaciones de teatro de cámara, porque era un forito que era 1.5 por 2 metros, era muy chiquitito. Pero también siento que fue medio mi propedéutico para el Roxy, porque ahí fue donde continuamente empezamos a hacer, yo encargarme de esa parte musical que me gustaba mucho. Bueno, fue una generación que estábamos muy metidos también en la música, pues que nos gustaba la música, y fue un momento donde estaba saliendo música muy padre también, ¿no? Que eso era padre en Magritte, porque estábamos muy atentos de lo que estaba
haciendo. O sea, como te digo, Cuando te conocí fue porque me invitaron a que te ubicara como coleccionista, que me imagino que has atravesado género y medio, ¿no? O sea, cuando ahí te conocí, me decían que eras especialista en jazz, pero has atravesado todo.
Y regresé, tengo un programa de jazz ahora otra vez, los jueves a las 10 de la noche en Radio Universidad. Se llama Esto No Es Jazz.
¿Ahora?
Sí.
¿Dónde, Roger? Para que te oigan los choreros.
104.3 Radio Universidad de Guadalajara, jueves a las 10 de la noche. Pero es toda una barra de... están bien gentes bien interesantes. Está en un... es de lunes a jueves. El viernes se lo dejamos a Ponchito todavía con el Españadero, porque ya es institucional. Pero toda esa barra, digamos, de lunes a jueves, está Mónica Zuloaga, está Gil Cervantes, está... Guillermo Dávalos y un servidor, cada uno nos tocó un día, me tocó el jueves. Óiganlo, estoy poniendo música que algunas reconocerán, algunas van a tratar de seguir el camino. Pues digo,
oye, pero a ver, ¿sigues tú coleccionando? O sea, ¿tienes todavía, me imagino, tus viniles, tus CDs? Mira, ahorita, mira, ¿con qué sigues?
Lo que ha quedado, lo que quedó, el remanente que me quedó.
Míralo, ahí están, los estamos viendo.
Viniles.
Míralo.
Acá.
Aquí está, no está.
Míralos, ahí están. Estamos viendo, amigos, unos estantes donde se ven multitud de discos.
En mi biblioteca. Soy un apasionado, es del señor Andy Warhol.
Biblioteca.
Muchos libritos de arte urbano.
Muy bien, Street se art. Ve espectacular.
Mucha cosa, pues. O sea, me hubiera gustado que hubieran venido, tomamos un tequilita y aparte escuchamos música.
No, claro.
Bueno, eso va a pasar, Roger, pero ahora ahí vamos a visitarte mejor con cámaras para hacer la Chora TV.
Ok.
Oye, ponle otra vez el cable bien, porque creo que está metiendo seco.
Sí, no, lo que pasa es que sigue funcionando el teléfono, está bien. No, hubo un testereo aquí porque moví la computadora y como que el internet no es muy estable aquí, la verdad. Pero parece que ya me oyen bien y todo, ¿verdad? Me oyen con cierto retraso, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Sí. O sea,
sí.
O sea, estoy viendo que hay un cierto retraso porque me responden un poquito después que espero la respuesta. No es que estén lentos, sí. ¿Verdad? Ok.
Un poquito, no, es la edad, es el Alzheimer.
Pensé que era eso, por eso ni lo comenté, pero...
Todo lo entendemos después.
Exacto.
No, me parece extraordinario que toda tu colección de discos, todo esto que tenías por años, lo tengas ahí guardado. Te has cambiado, yo creo que unas, ¿qué? ¿Tres veces en tu vida?
Tres veces.
Tres, sí.
Tres veces. Pues, ustedes conocieron mi casa... La primera, bueno, era un departamento acá en Monraz, luego una casa acá.
Ahí fui.
Y también.
Por la Autónoma.
Y luego en la Autónoma también, bueno, había ahí en Vía Universitaria. Y luego el Roxy, que también fue mi casa, pues también fueron ahí.
Exacto.
Ahora falta venir aquí, por supuesto.
Sí, qué maravilla.
Y estamos bien cerquita, estamos bien cerquita. Aquí es a dos cuadras, a esta misma altura, está el Vago Imperial.
Sí, señor, sí, señor. Tú estás al lado de la Res Pública, ¿verdad?
Barda con barda.
Qué maravilla, Roger, porque la verdad es que han pasado los años y nos debíamos esto. Queremos hacer un programa contigo para ir a un museo y que nos platiques también las obras, porque yo creo que eres un cabrón, que eres muy conocedor de arte, le sabes muy bien a la música y hiciste por Guadalajara que se le quitara lo mocho en un momento que era súper mocha, cabrón, y te arriesgaste en un momento que era muy arriesgado para un empresario poner su lana en algo que los tapatíos en general, como bien lo dices, el ayuntamiento y la onda mocha, pues no te apoyaron mucho, cabrón.
Ciertamente, mi querido amigo, pues sí, o sea, a ustedes les tocó, ustedes son parte de ese movimiento emergente interesante, ¿no? Digamos, sí, era así como, digo, yo llego aquí, y bueno, ustedes fueron uno de los primeros grupos con los que tengo contacto. ¿Te acuerdas que tenía también una tienda de discos?
¿Cuál?
Una tienda de discos en Plaza México, de discos de jazz.
Ah, ya, sí, claro, ¿cómo se llamaba?
Beat Gallery.
Exacto. Cuando todavía era bien chido ir a rolar y encontrar discos ahí.
Efectivamente.
O sea, ¿qué tal de triste? ¿Cómo se ha ido perdiendo esa costumbre?
No, Roger, para mí era emocionante cuando me llegaban los discos a la tienda. Algunos eran para mi colección particular. Los abría y desde el olorcito, ¿se acuerdan qué rico olía?
Sí, un plástico a limón, lima-limón.
Así, exacto. Digo, qué momento tan maravilloso aquel.
O sea, Rogelio, el clásico dueño de tienda de discos tan clavado que de pronto, no, este no se lo puedo vender porque esto es de mi colección.
Así, tal cual me pasó varias veces.
Como los juguetes del tío Gamboín, que esos nomás los tengo yo, no los puedo vender.
Bueno, y lo que hacía, digamos, de alguna manera, de forma de cortesía, se los grababa en un cassette. O sea, cuando llegaba un solo disco que me interesaba y que no podía o no quería venderlo, pues hacía esto, ¿no? Era un poco de... también...
Yo te lo grabo, brother. Yo te lo grabo, no te lo voy a vender.
Yo tengo un cassette tuyo, Roger, que tú respetabas muy bien, que no tuviera gizazo. El gizazo era cuando Giste los grababa y se cortaba la rola en la mitad y la continuaba del otro lado. Pues no,
ya, basta,
ya. Bueno, ya compusiste esa situación, ya digamos, ya todo streaming, ya todo es así, tienes una facilidad de hacer cosas ahí en la computadora, que digo, padrísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de poder tener acceso por estas plataformas, digamos, Spotify o Apple Music, ¿no se les hace increíble? O sea, la cantidad de música que ya tenemos acceso.
Sí, increíble.
Y dices, híjole, man. Lástima que se está perdiendo. Ya son plataformas, ya los discos no existen. Entonces, esa cultura también se va a empezar. Bueno, yo en lo particular, o sea, al menos tener el disquito, o sea, tener el objeto, pues.
Sí.
Y ya no, digo, ahora desgraciadamente claro, tengo con qué comprar. Porque algunas cosas, curiosamente, ya no las están sacando ni en vinil y mucho menos ni en compacto. Entonces, pues tengo que comprarlas así como te las venden para que las metas nada más a tu computadora. Entonces ya digo, ya no es lo mismo. Y es triste, mira, yo tengo la buena costumbre de un mes al año pasármela en Nueva York.
Ah, me acuerdo,
cabrón. Y digamos, bueno, parte siempre de ese viaje es música, o sea, de escuchar conciertos, ir a antritos, pero básicamente de comprar discos, y hasta la fecha.
Sí.
Y es triste porque recuerdo en Nueva York había una que era un edificio de 8 pisos, de Virgin Records, así era.
Sí.
Espectacular, eran pisos y pisos.
No, hombre, un palacio.
Era el Nirvana.
Sí.
Y, luego también Tower Records.
Sí.
Que también, ¡guau! Ahora quedan 5 tienditas de compactos en todo Nueva York perdidas por ahí. O sea, digamos,
no puede ser.
En el Village A2, por Midtown, ahí en un edificio en el piso 40 y tantos, un departamento chiquitito con un chorro de loquitos ahí viendo discos de jazz, por ejemplo.
Sí, ya, los últimos loquitos.
Ya, pero ya no hay, digo, aquí ya vete a Mixup y demás, ve la oferta que hay en música. Horrible.
No, es muy triste. Ya es una ya es farmacia.
Ahí ya es farmacia, cabrón. Ya, claro, sí.
Es que te voy a decir, ahí te va mi idea, es que está chavito y lo que quieres ir a en Nueva York o en Estados Unidos es o Toys R Us o en Nueva York Schwartz a ver juguetes. Vas creciendo y era Virgin Records, Tower Records o tiendas así que eran especialistas, Amoeba Records en el San Francisco y la chingada. Ahorita para nosotros es ir a un dispensario de mota. Ahí es donde quieres estar. Porque están muy bien presentados.
Ok. You got it, man. Por supuesto.
Sí. Oye, se está acabando esta hora de la chora, pero. Sí. Pero vamos a amarrar contigo varias conversaciones que siguen, porque queremos ir a visitar, por ejemplo, la exposición que todavía, sí, según me dijiste, la de Paco Barreda está, ¿no?
Hay que verla, sí. Me gustaría que lo viéramos juntos.
Sí.
Hay muchos momentos.
Eso va a ser para Chora TV.
Hay una serie de fotografías que ustedes van a reconocer algunos momentos. Está padre, creo que Verónica López hizo una muy, muy, muy buena curación. Pues una extraordinaria gestora cultural. Vale la pena que vean la expo, independientemente que sea del oro del Paquito Barreda. Uh-huh. Está muy bien montada y ahí se van a dar, bueno, ustedes ya sabían, le hicieron una fantástica chora, muy oportuna, a Paco Barreda, de verdad, ¿eh?
Sí. Felices. Entonces se puede redondear muy bien con esta visita guiada por Rogel Flores Manríquez a esa expo para la Chora TV. Y y además podemos luego rematar en ese tequilita que dices en tu casa, Ken.
Sí.
Ya se ha buscado.
Sí, señor.
Okay. Maestro, muchísimas gracias.
No, gracias. Oye, qué gusto verlos, aunque sea a través de la pantalla.
Pero ya entonces, nos vamos a ver. Pero ahora sí ya. Okay. Ahora sí ya nos podemos saludar al ratito. Qué buena onda.
Ok, muchachos, padrísimo. Un placer, como siempre.
Choreros. ¡Saludos!
Nos vemos el próximo jueves, maestros. Gracias.
Les voy a levantar el rating bien cabrón, se van a dar cuenta, ¿eh?
Bien, así como suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.